La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
El negocio de la pelota. Las empresas de televisión, el gobierno y los clubes se vuelven a sentar en la mesa para negociar. ¿Qué pasará con la fusión de Disney con Fox, uno de los tenedores de derechos? ¿Pueden meterse las empresas nacionales? ¿Se lo queda Turner? ¿Y torneos? Máximo Kirchner, Sergio Massa y Marcelo Tinelli están al frente de una negociación que tendrá más capítulos.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Este espacio radiofónico que muta en formato y en lógicas y en posibilidades de distribución y que sucede sincrónicamente cada lunes a la tarde, está llevado adelante por un lateral derecho con proyección, alguien que juega de cuatro, y un lateral izquierdo con voluntad de proyección, no es lo mismo tenerla que quererla. Es decir, por dos apasionados del fútbol que lo piensan, lo gustan, lo extrañan, a veces lo juegan. Y hoy vamos a hablar de fútbol, aunque no de eso. Vamos a hablar de lo que no nos gustaría, mientras no podemos hablar de lo que nos gustaría, que es jugarlo y verlo. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás?
Hola, Santi, ¿cómo estás? Vamos a hablar de fútbol, como ya hicimos en otras versiones, episodios y ocasiones en Fuerte al Medio, porque como bien demuestra el tiempo constantemente y el correr de los gobiernos, el fútbol, la política y los medios de comunicación se entrelazan, intercambian roles, actitudes y posicionamientos, y estamos en un escenario donde han surgido algunas novedades. El fin de semana un periodista del diario Perfil, Agustín Colombo, publicó una nota muy interesante para ponernos a pensar nuevamente cómo es la relación entre estos tres jugadores, ¿sí? El Estado, la industria del fútbol y la televisación, a partir de algunas situaciones que bien vamos a ir contando y desarrollando en el episodio de hoy.
Claro, vamos a hablar de todo lo que pasa en el fútbol por fuera de lo más atractivo, que es la cancha, cuando nos tiene como jugadores o cuando vemos lo que sucede, porque hoy el fútbol está en nuestras pantallas, los que miran fútbol europeo, básicamente, que se está jugando, y está también en las páginas de los medios, sean de papel o digitales, y también en las pantallas de Zoom, frente a mucha rosca que asoma, en relación a algunas cuestiones que intentaremos dilucidar en esta aproximación que hacemos, sobre el fútbol, que como sabemos, es el contenido más relevante de la TV sincrónica todavía, es decir, es aquel que demanda más regularmente mayor cantidad de audiencias, que a la vez, en el mismo momento, se pone a nivel global a mirar un contenido que genera un negocio muy importante, incluso en ese soporte de la industria cultural, más allá del crecimiento del consumo a demanda que sucede para los otros géneros o las otras temáticas, y que en cuarentena, por el escenario que nos toca vivir, está en suspenso, por lo menos el fútbol argentino está en suspenso. Eso implica que no se sabe cuándo vuelve todavía, y no se saben muchas cosas sobre el cómo va a volver, más allá de la rosca que haya en torno a las presiones, la Conmebol, etcétera. Y entonces hoy hablar de fútbol es hablar sobre la televisión, la política y los negocios en un contexto en el que nos vamos a vincular, además, con temáticas como trascendentales y constantes de Fuerte al Medio, como son la concentración de la propiedad, la disputa política y los negocios que hay en torno a este gran emblema de las industrias culturales, que demanda que pensemos cómo funciona hoy el fútbol argentino, o al menos cómo funcionaba hasta marzo, y qué es lo que viene, porque parece que, como dice aquella vieja canción de Capusotto, algo está por pasar, algo está por venir. Entonces vayamos a la primera parte, Agustín, si te parece, que es, escribamos de qué hablamos cuando hablamos del negocio del fútbol en la Argentina en relación a la televisión y a cómo funciona.
Sí, hoy tenemos en nuestro país un mercado de televisión del fútbol que está partido en tres actores, ¿no? Uno es el tenedor de los derechos, o sea, los clubes que asociados en la AFA, la Superliga o la Liga Profesional de Fútbol, como es la forma institucional que adopta hoy, le venden y le ceden los derechos a una empresa, en este caso, en el caso argentino, son dos empresas que le pagan a esa asociación de clubes para quedarse con los derechos de televisación y transmitir el fútbol. Entonces tenemos la asociación que tiene los derechos, la empresa que compra esos derechos o que por lo menos firma un contrato para tener esos derechos por determinada cantidad de tiempo, y por último un tercer actor que es la empresa que produce efectivamente la televisación de los partidos de fútbol. Generalmente ninguno de los tres actores es el mismo, ¿sí? Ni la productora, ni la empresa de compra los derechos, ni por supuesto la asociación de clubes están integradas verticalmente en esta cadena, aunque hay muchos intereses en común, hay muchos actores en común también, como vamos a ver, y en Argentina entonces la característica está dada porque la Superliga en su momento le vendió los derechos de televisación del fútbol a dos empresas de origen norteamericano, una es Turner y la otra era Fox en su momento. Fox luego se fusionó a través de una compra con la empresa Disney, y ahora es todo Disney, por eso tenemos que hablar de Turner y de Disney como las empresas que tienen cada una el 50% de los derechos de televisación del fútbol, y la empresa que se encarga de producir la televisación, es decir, de producir las transmisiones de los partidos de fútbol, es la empresa nada más y nada menos que Torneos, ¿no? Más conocida por su nombre antiguo, Torneos y Competencias.
Claro, y a esa dinámica relación de tres jugadores podríamos agregarle algunos datos así numéricos y algunos otros jugadores como periféricos. Ese acuerdo que incluyó a Fox, hoy Disney, y a Turner fue por 5 años, habiendo empezado en el año 2017, con posibilidad de renovarse otros 5 años. Por un monto de 3.200 millones de pesos, que implicaban una suma en dólares hace 2 años y van a implicar otra bastante diferente cuando venzan los primeros 5 años, e incluyen a otro gran jugador que no tiene demasiado por decir en este contexto, pero que está afectado, que es la lista de los distribuidores de televisión de pago en Argentina por cable o satélite. Hablamos de los cableros o de las empresas que distribuyen conexión a este servicio por el satélite, una muy conocida, que son los encargados de comercializar el producto final, que es el fútbol televisado, producido por Torneos y distribuido por las marcas Fox y TNT, en manos de Disney hoy la primera y Turner la segunda, con una lógica que impone el dueño de los derechos. Es decir, en esos tres jugadores que vos marcabas, Agustín, hay uno que toma las decisiones sobre cómo va a ser el modelo de negocio. Y el modelo de negocio, como hemos dicho ya, implica que cada cablero tiene que comprarle un paquete integrado por el 30% del total de sus clientes, más allá que logre venderlos o no, y luego lo distribuye, si consigue que más del 30% de su parque de clientes compre, pues demandará más packs fútbol, y si consigue vender menos, tiene que comprar de todos modos el 30%, comercializa ese producto como un agregado a su producto básico, empezó en 300 pesos por mes y terminó en los 450 cuando dejó de cobrarse ante la suspensión de las competencias. El que vende el pack se queda con un porcentaje de la facturación y tiene que facturarlo de todos modos y cubrir los gastos, y esto ha hecho que la comercialización sea bastante irregular, porque por ejemplo muchos cableros que no llegan a distribuir ese 30%, lo que hicieron es incluir el costo en su paquete básico y meterlo dentro de su oferta y meter el gasto ahí. Y entonces estamos hablando de una discusión de entre 600 y 900 millones de pesos por mes generado en torno a este paquete, que entró, insisto, en suspenso cuando se suspendió la competencia en Argentina y que cuando se renueve, y no sabemos cuándo, se desarrollará frente a algunas novedades. Una, como la que vos planteás, que tiene que ver con la fusión que sucede en Estados Unidos entre Disney y Fox, que implica entonces que hoy sea Turner y Disney los dueños, y una pregunta respecto de qué va a hacer el Estado con esa decisión, porque ahí aparece la segunda pata de nuestro análisis.
Sí, porque como bien contamos en algún episodio anterior de Fuerte al Medio, estas dos empresas de origen anglosajón, sí, Fox es tiene su pata fuerte en Estados Unidos, pero no es originaria de Estados Unidos, y Disney sí es una empresa norteamericana, se han fusionado, o han fusionado, mejor dicho, Disney ha comprado una parte de la operación de Fox, que incluye las señales deportivas, y a lo largo de todo el continente, en Estados Unidos también, pero por ejemplo en México, Colombia y Brasil, se ha sometido este proceso de fusión a un análisis de los organismos de defensa de la competencia y de regulación y aplicación de regulaciones en el mercado de las comunicaciones, porque en la gran parte de nuestro continente, sí, de América Latina, la fusión de Disney y Fox implica que hay una empresa que se queda con todos los derechos de televisación de distintas ligas del mundo, que son los que tienen ESPN y Fox Sports, ¿no? Las dos cadenas de deportes con mayor presencia en todo nuestro continente, y eso implica, y ya fue expresado de esa manera por los organismos anticompetencia, o mejor dicho, de defensa de la competencia en algunos países, implica una violación a la igualdad de condiciones para competir, porque justamente este actor, que sería Disney, se estaría quedando con el 90% del mercado de las señales deportivas en distintos países. En Argentina, ese dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia todavía no sucedió y tampoco se expidió al respecto el Ente Nacional de Comunicaciones. Por lo tanto, es un tema que el Estado, y más precisamente el gobierno de Alberto Fernández, tiene en su cartera de cuestiones a resolver en el mercado de las comunicaciones, y que parece que a partir de la situación económica del fútbol argentino, que propició la pandemia y la cuarentena mucho más específicamente, empieza a aparecer sobre la mesa de discusión, porque si bien los clubes han acordado con las empresas que tienen los derechos que igualmente, más allá de que no haya partidos, le paguen la cuota por los derechos hasta el mes de junio, Disney no ha hecho lo suyo con la cuota de julio y Turner ha aportado su 50%, pero no así la empresa del ratón Mickey, más ratón que nunca, no ha aportado su parte, y entonces empieza toda la discusión sobre si Disney quiere quedarse con los derechos de televisación, si no se quiere quedar con esos derechos, y sobre todas las cosas, que es la parte central de nuestra columna, qué es lo que puede pasar entonces a partir de esta situación.
Claro, y ahí aparece una cuestión sobre la que hemos hablado mucho, pero que es necesario actualizar para comprender el mecanismo, que es la incidencia de la política con minúscula, entendida como la rosca, la disputa por el poder, la negociación entre actores, en el diseño de la política con mayúscula, entendida como el conjunto de acciones y decisiones institucionalizadas o institucionalizables, si me permiten la nueva palabra, que toma el Estado. Es decir, para entender qué va a pasar hay que comprender, por un lado, qué dice la norma y por el otro lado, cuánto poder está en juego. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que ponerle nombre y apellido a los que están involucrados en estas cuestiones. Me refiero a los cambios que sucedieron en la AFA como institución originalmente comercializadora de los derechos, que en este marco pasó de la Superliga a la Liga Profesional y que consolidó la presidencia de Tapia al frente de la institución, el vínculo con Marcelo Tinelli, que representante de San Lorenzo, va a ocupar un lugar central como el administrador, gerente, CEO, responsable, pongan el nombre que quieran, de esa liga profesional que se va a jugar. El ministro de Deporte, que está involucrado también en la negociación de cuándo y cómo vuelve el fútbol, que también proviene de la representación política de San Lorenzo, que es Matías Lamens. Y el grado más institucional que en estos jugadores se presenta, que es el actor más institucional, eso quise decir, que es la Secretaría de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, vinculado también al actor del Estado, pero expresando los intereses del gobierno, que es el ENACOM, que tiene al frente a un masista para completar el círculo. Massa no es un actor muy periférico en el mercado del fútbol. En ese contexto se va a resolver una cuestión, por un lado, ¿qué va a decir la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la fusión en Argentina? Una fusión que ya fue rechazada en México, Estados Unidos, Brasil. ¿Cómo va a diseñar su estrategia para, en el caso de que esto se afecte al mercado del fútbol, la propia AFA o la Liga Profesional? Y por otro lado, lo que va a hacer Disney, que como contás, Agustín, ya manifiesta algunas cuestiones por omisión, no pagó el 50% que le correspondía de su cuota, y lo que dice el contrato respecto de qué pasa cuando Disney o cuando uno de los jugadores no paga el 50% de su cuota, que es la posibilidad de que si el otro socio paga el 50% restante, se quede con la empresa, o con los derechos en realidad, no con la empresa, perdón, se quede con los derechos del fútbol, mientras que Disney ya le ha puesto precio a Fox como marca, pide $300 millones por una empresa que es importante en tanto los derechos que controla. ¿Qué derechos controla? La Copa Libertadores y algunos partidos de la UEFA Champions League. La otra parte de esos partidos lo tiene Disney con su señal ESPN.
Sí, y en ese juego, cuando empieza, es como cuando en un cumpleaños de nenes traen la bandeja de los panchos y los nenes se empiezan a acercar a la mesa a ver quién puede agarrar un pancho y quién no puede agarrar un pancho. Las empresas locales e internacionales ya están atentas a qué es lo que puede pasar con esos derechos que tiene Disney, que como bien explicaba Santi, no parecen estar entre las prioridades de la empresa norteamericana, y estaría buscando una salida de este mercado, ¿no? Recordemos que la parte deportiva es una de las partes más pequeñas de la fusión entre Disney y Fox a nivel internacional, pero es una de las que más ruido ha provocado por esta fuerte concentración que significa para el mercado de televisión. Las potenciales salidas o las potenciales resoluciones implican justamente la venta de Fox Sports con los derechos que tiene en su haber, ¿sí? Estos derechos de televisación de Copa Libertadores y Campeonato Argentino. Y ahí, por el precio, sobre todo, ¿sí?, por estos más de $300 millones, que es muy similar al precio que se pagó, por ejemplo, por Telefe, por lo que pagó la empresa norteamericana Viacom por Telefe en el año 2016, sí, son un poquito más de $300 millones fue lo que pagó acá por una empresa de televisación de señales de cable deportivas. Se está teniendo un valor similar, pero justamente, como decía Santi, por los derechos que tiene. Los oferentes o los potenciales compradores son internacionales, ¿no? Dada la escala y la inversión que hay que realizar, está justamente Turner, que es una empresa que además se puede quedar por los derechos, por lo que dice el contrato, ¿no? El contrato de televisación del fútbol dice que cuando la otra mitad de la sociedad no paga su parte, si en este caso Turner paga el 100%, se queda con los derechos, por lo tanto sería una salida rápida y ágil de esta empresa.
Y además, Agustín, perdóname, que tendría el visto bueno de los clubes que necesitan cobrar ese 50% respecto del mes que no se pagó, ¿no?
Sí, exactamente. Esa es una cuestión, ¿no? Interesante de observar, que es la imperiosa necesidad económica que tienen los clubes en Argentina, que desde el más grande al más chico están endeudados en dólares y han perdido buena parte de sus ingresos con la morosidad de las cuotas sociales. Y también con la pérdida de los de los partidos con público y de la venta de abonos, de plateas, etcétera. Entonces, hay empresas internacionales como MediaPro y Turner que están interesadas en ingresar a la compra de Fox Sports, pero también hay actores locales como el Grupo Indalo, el Grupo América, el Grupo Clarín y Telecentro, que estarían interesados en esta oportunidad de negocio, sobre todo pensando en la producción de esos partidos, ¿no? Y en cómo podría afectarse justamente este tercer actor, que es Torneos, cómo podría haberse afectado Torneos por la inclusión de Sergio Massa, Máximo Kirchner, de Marcelo Tinelli en el nuevo escenario del negocio del fútbol.
Agustín Colombo trabaja en el diario Perfil y en la revista Cítrica. Es el autor de la nota que cuenta este entramado y cuenta cuál puede ser la salida para este negocio.
En las últimas semanas, varios grupos nacionales, sabiendo de esta situación, empezaron a interesarse y a tener conversaciones con las dos partes que participan de esta cuestión. El gobierno, encabezado por Máximo Kirchner y con la participación importante y clave de Sergio Massa y el ministro Matías Lamens, y con dirigentes de AFA como Claudio Tapia, Pablo Tobillino y Marcelo Tinelli. Esas empresas hablaron con la parte política o con la parte dirigencial del fútbol para ver las condiciones y tantear la posibilidad de entrar en alguna de las partes del negocio que podría dejar vacante Fox. Las empresas son las que conocemos todos y las que por lo general, cuando hay algún tipo de posibilidad, arremeten e intentan morder una parte del negocio. Es el grupo Clarín, es el grupo Uno, liderado por Daniel Vila, es el grupo Pierri, dueño de Telecentro y Canal 26, y es el grupo Índalo, de Cristóbal López, que es dueño de La Corte, la productora que durante el periodo 2009-2017 produjo todos los partidos del Fútbol para Todos. Hay un problema para estos grupos nacionales, que es el importe y el dinero que quiere Disney para desprenderse de Fox y además los costos operativos que implica la transmisión del fútbol argentino en la actualidad. Estamos hablando de cifras en dólares, que con el dólar a 100, 120, 95 hace que los grupos nacionales tengan menos posibilidades con respecto a otros grupos extranjeros que también quieren quedarse con ese 50% del negocio que podría quedar vacante si Fox finalmente decide desprenderse. Los grupos internacionales son básicamente dos. El que tiene más posibilidades es Turner, que es el dueño del otro 50% y que ya anunció por lo bajo y en reuniones con distintas personas que está interesado en quedarse con el 100% de los derechos televisivos. De hecho, hay una cláusula que le permite quedarse con el 50% restante en caso de que Disney no afronte los pagos que le corresponden. Turner avisó que quiere quedarse con ese 50% restante, pero la AFA y el gobierno están pensando y evaluando distintas alternativas. La alternativa que evalúa el gobierno es que si entra un grupo nacional puede tener mucha más margen de acción que si los derechos le corresponden solamente a un grupo internacional. Dentro de esos grupos internacionales, además de Turner, siempre merodea la española MediaPro, dueña de los derechos televisivos de la Liga Española y que en 2017 participó de la licitación, finalmente no obtenida porque la obtuvieron Fox y Turner.
Si este fuera un texto, haría un hipervínculo para poder hacer clic en un par de cosas que dijiste, para profundizar en explicaciones. Por ejemplo, en el aspecto internacional o en el atributo internacional de alguna de las empresas involucradas y en el vínculo con lo local, porque cuando uno piensa en el fútbol argentino, piensa que es un fútbol súper competitivo, que a nosotros nos interesa, que extrañamos un montón a Agustina Independiente, yo a River, etcétera, y todo lo que quieran, pero en realidad como producto televisivo para el mercado local es bastante pequeño frente a la inversión que hay que llevar adelante. Porque, por ejemplo, no sabemos bien cuántos efectivamente eran los abonados al paquete de fútbol, pero aún si fueran de verdad los 2 millones que mencionaban los titulares de los derechos cuando todavía se jugaba, estamos con números muy finitos en relación a lo que les cuesta producir las transmisiones, lo que les ingresa por publicidad y lo que recaudan vía los abonos, dándole un porcentaje a los que venden esos abonos efectivamente. Y por el otro lado está el rasgo internacional, que permitiría la escala. O sea, ¿por qué una empresa extranjera estaría interesada en un producto como el argentino? Porque podría ser comercializable hacia el exterior, y eso se vincula otra vez con la rosca política, porque en el medio de la pandemia también supimos que se suspendió la discusión del contrato hacia afuera de este producto en términos de la posibilidad de exportarlos. Y el tercer elemento donde daría doble clic a Agustín sería en la cuestión política, porque ahí podría jugar de nuevo el viejo fantasma del Estado intentando que volviera algún mecanismo de transmisión del fútbol por canales de TV pública.
Sí, y que esa negociación parece sería un poco más factible y real con actores locales, ¿no? La discusión que se da desde 2017 en Argentina tiene que ver con que el fútbol es considerado un contenido de interés relevante y hay una regulación que nada más y nada menos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que indica que los contenidos de interés relevantes deben ser transmitidos por televisión abierta, es decir, debe garantizarse el acceso a esos contenidos de la manera más amplia y abierta posible, ¿no? Por eso, entre Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Marcelo Tinelli, Matías Lamens, está la intención de devolver a la televisión pública algún tipo de relevancia en la televisión del fútbol local y de primera.
Gabriela Pepe es periodista de Letra P, C5N, la M750 y Radio Provincia. Nos explica cómo es que después de tanta agua bajo el puente, Máximo Kirchner y Sergio Massa tejen acuerdos.
Máximo Kirchner y Sergio Massa se conocen desde comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando Massa era director ejecutivo de la ANSES. Y se armaban en Olivos los viernes los famosos picaditos de fútbol. Sergio Massa iba a jugar y ahí estaba Máximo Kirchner, así que la relación viene desde entonces. Después, por supuesto, la relación se enfrió en 2013 cuando Massa rompió con Cristina y se fue para enfrentarla en las elecciones legislativas. Pero en ese entonces, que Máximo Kirchner todavía no tenía un perfil público muy alto y no se sabía bien cuál era su rol político, ya había fallecido Néstor Kirchner y Máximo Kirchner fue el que intentó un diálogo con Massa en ese entonces para que pudieran armar una primaria que contuviera a todos dentro del Frente para la Victoria. Bueno, finalmente eso no sucedió, pero al kirchnerismo siempre le quedó cierto respeto por Massa porque ellos decían que en ese momento había sido muy audaz, que había roto con Cristina mientras ella era presidenta y no después, y que le había ganado armando su propio partido. Así que la relación desde ese momento, si bien quedó muy tensa, es cierto que Massa se ganó un respeto dentro del kirchnerismo. Y en 2016, en realidad a fines de 2015, asume Máximo Kirchner como diputado nacional, ya después de la derrota, y ya a principios de 2016, Máximo Kirchner se pone a trabajar en un acercamiento con Sergio Massa. El nexo ahí es Eduardo Guado de Pedro, y se empezaron a reunir ya en 2016 en un campo de Mercedes, en la localidad de la que es oriundo Guado de Pedro, y ahí empezaron a dialogar sobre el futuro del peronismo, ¿no? Así que Lo que termina siendo el acuerdo de unidad de 2019, en realidad venía madurando desde antes, y uno de los protagonistas, o sea, dos de los protagonistas en realidad de ese acuerdo fueron Máximo Kirchner y Sergio Massa, y lo empezaron a cocinar en 2016. Si bien las conversaciones empezaron en 2016, en 2017 se mantuvo la división. Y de hecho Sergio Massa fue rival de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires como candidato a senador en 2017. De alguna forma esa elección sirvió para medir fuerzas, y después de esa elección lo que quedó claro era que si no había un acuerdo de unidad, el peronismo no tenía ninguna chance de ganar la elección 2019. Eso tomaron nota todos y por eso es que avanzaron las conversaciones. Y a fines de 2018 se vio el primer acuerdo, una primera señal pública de que había un acuerdo, cuando el kirchnerismo, el masismo y en ese momento lo que era Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, formaron una mayoría y le arrebataron un lugar a Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. Eso fue un acuerdo que se hizo entre, bueno, el que intervinieron Guado de Pedro y Graciela Camaño. Guado de Pedro como vocero de Máximo Kirchner y Camaño como representante de Massa, y ahí quedó expuesto por primera vez que estas conversaciones existían y que finalmente en 2019 se terminaron de cerrar.
Sin aventurarnos respecto de lo que va a pasar, porque es muy difícil hacerlo en cualquier momento y mucho más en este contexto, estaríamos más cerca quizás de un escenario parecido al que fue anterior al fútbol para todos, ese momento en el que algún partido se exhibía por la pantalla de la TV pública, que al del último tiempo del fútbol para todos, el fútbol para todos en el macrismo, ese que sucedió entre el 15 y el 17, en realidad entre casi todo el año 2016, Macri asume en diciembre del 15 y el fútbol para todos se termina en el 17, que fue el momento en el que algunos canales de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires podían transmitir los partidos. Estamos hablando específicamente de Canal 13 y de Telefe. Me parece que devolver, encuadrado en la normativa en la que vos lo planteás, el artículo 77 de la ley, y en un acuerdo político, podríamos pensar en eso, algún par de partidos. Pensemos que además no sabemos ni siquiera cómo se va a jugar, ¿no? Cuando se vuelva a jugar, más allá de si hay un torneo corto por zonas en el año, en lo que quede del año una vez que se pueda. Estamos hablando de ese, hay dudas respecto de si habrá de nuevo un torneo muy largo con muchos equipos. Eso complica mucho la televisación y resulta poco atractivo para la inversión de un jugador extranjero, además, ¿no? Pensemos que estamos hablando de un producto central para la industria cultural.
Sí, y también recordemos que como muchas áreas en donde intervino el macrismo, ¿sí? Digamos, el macrismo intervino en el fútbol, recordemos la presencia de Armando Pérez al frente de una intervención de la AFA, de Fernando Marín como el ex gerenciador de Racing, como una de las figuras claves en la negociación por los derechos. En teoría, la creación de una Superliga y del establecimiento de un gerente que iba a manejar esa Superliga iba para volver el producto televisivo mucho más atractivo y que recaudara lo que se esperaba por parte de los clubes, es decir, mejorar la competencia para que genere más ganancias. Eso no sucedió y otra vez vemos cómo los clubes se encolumnan detrás de una propuesta oficial gubernamental para nuevamente con el mismo discurso mejorar el producto, cuidar las finanzas de los clubes. Lo que sucede es que, a diferencia de 2009, cuando nació el fútbol para todos, acá hay un Estado con mucho menos poder de fuego en cuanto a lo económico, ¿no? En la situación actual de crisis económica, el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera se plantea la posibilidad de hacerse de ese 50%, sino más bien que busca intermediar para buscar una salida y una silla más amigable en ese negocio.
Claro, exactamente. Y pensando además que no hay un elemento novedoso en, no sé cuánto se habrá estudiado, a lo mejor hay algo que vos conocés, yo no recuerdo ahora, un trabajo que analice los recorridos de los funcionarios y los dirigentes, de cuándo son las dos cosas, como lames ahora. No hay nada nuevo en eso. y es un rasgo en el que cada partido político a la hora de gestionar el Estado lo ha profundizado, como vos bien marcabas, durante el macrismo fue casi obsceno, pero siempre pasó, y mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con un Estado en la situación que describís, un mercado publicitario dramáticamente en caída, y un producto respecto del cual hay mucha incertidumbre en relación a, digamos, cómo se va a jugar, porque si no se sabe eso, no se sabe cómo se va a comercializar, y quién estaría dispuesto a pagar por ello, ¿no? Parece que como casi siempre tenemos más preguntas que certezas en torno a este y a otros temas.
Sí, te sumo una última pregunta antes de cerrar el episodio de hoy de Fuerte al Medio, que tiene que ver con que hoy en día las cableoperadoras no están cobrando el pack fútbol en la factura de sus clientes que están suscriptos, no viene agregado el pack fútbol, y hay que ver justamente cómo impacta la crisis económica en el cliente, ¿no? En las personas que quieren pagar para ver fútbol, y si efectivamente la crisis económica y social va a impactar sobre la cantidad de abonados o no. Se espera que sí.
Claro, ¿cuántos darán de alta de nuevo que no dieron de baja? ¿O cuántos compartirán el usuario, o cuántos irán a un bar, aunque sea de afuera? ¿Te acordás cuando volvió el fútbol codificado y algunos bares ponían, cerraban sus cortinas para que no se viera? Hay ahí un problema que claramente permite ser bastante pesimista en relación a cuántos estarán de nuevo dispuestos a pagar, o incluso cuántos podrán hacerlo en realidad.
Sí, me parece que esa es la llave, ¿no? ¿Cuántos podrán hacerlo? Y comparativamente con el escenario de 2017 y 2018, parece que van a ser bastante menos.
Lo que me parece es que, así como esta no es la primera vez que en Fuerte al Medio hablamos de fútbol, política y negocios, posiblemente no sea la última, incluso quizá ni siquiera en este periodo de aislamiento que lo hacemos vía telefónica. Seguramente volveremos pronto a hablar, Agustín.
Seguramente haya más episodios y capítulos de esta negociación por la televisación del fútbol. Lo que sí estamos completamente seguros es que va a haber próximo Fuerte al Medio. Nos encontramos y nos escuchamos la semana que viene.
Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.